Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a Tertulias Intercontinentales, que semana tras semana publicamos en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com. Como siempre me acompaña desde Madrid, que estamos un poco lejos, y en esta época con bastante calor, por cierto. Pero me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Navarro. Paqui, ¿cómo estás?
Pues como tú has dicho, Humberto, echa polvo con tanto calor. Pero claro, llega el invierno y me quejo del frío, así es que vamos a dejarlo estar. Así que, pues hoy tenemos a un invitado aquí en esta tertulia que está relativamente cerca de donde yo estoy. No vivimos muy cerca. Bueno, vivir sí vivimos más cerca. Lo que pasa es que él hoy... nos va a hablar, esta tertulia la va a hacer desde su consulta, porque tenemos aquí en el programa a un odontólogo, un gran amigo, que lo hemos traído aquí para que nos cuente lo que él considere de importancia con respecto a la materia que él domina. Se llama José Miguel Marín. Y nada, simplemente vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, José Miguel?
Hola, Paquita, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenido aquí a Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com, José Miguel.
Muchas gracias.
Bueno, pues como yo decía al principio, José Miguel lo conozco yo hace muchos años, porque... estuvimos los dos de compañeros en el colegio, él haciendo unas tareas y yo otras, cada una muy distintas, pero todas muy importantes, ¿verdad?
Efectivamente, así es.
Y hoy te tenemos aquí, José Miguel, para que nos cuentes de cara a los que nos están escuchando, los consejos que tú les darías, unas pautas a seguir, ¿no? Que unos criterios que tú veas que son de relevancia para que las personas gocen de una boca en condiciones, una boca bonita. Bueno, ya no bonita, digamos que buena, ¿no?
Sana, ¿no? Por
sana,
lo menos sana,
eso es, exacto.
Eso es. Bueno, hombre, así en general, normas generales para mantener una boca sana, pues es cuidar la higiene de la boca, lo primero, con un buen cepillado, tanto de dientes como de encías, el uso del hilo dental, si son personas ya con puentes, coronas, implantes, pues a lo mejor otros... utensilios como son el irrigador dental, que también puede ser muy útil, uso de colutorios, de flúor o de sustancias antisépticas que pueden mantener la boca con menor carga bacteriana y por tanto pues más sana. Entonces eso es en cuanto a cuidados locales, ¿no? Luego, pues por supuesto, acudir periódicamente a algún profesional, un dentista, pues para que le revise la boca y si hay que hacer alguna cosilla, pues se haga y seguramente, pues siempre todos necesitamos alguna labor de mantenimiento, una tartrectomía o limpieza, ¿no? Si hay algún empastito que hacer o que sea, pues también. Más consejos, pues también llevar a los niños a edades tempranas ya al dentista, pues para que valore todo de la boca, tanto la salud dentaria como la posición de los dientes, la relación entre las dos arcadas, por si necesita tratamiento de ortodoncia. Hay tratamientos de ortodoncia que se pueden iniciar cuando el niño ya es un poquito más mayor, a la edad de 12 años más o menos, que ya casi ha terminado el recambio de sus dientes de leche por los dientes definitivos, pero hay otras patologías de ortodónticas que requieren una actuación más temprana, algunos incluso pues desde casi desde el momento del nacimiento, porque necesitan no solo ortodoncia, sino ortopedia, es decir, modificación en el crecimiento de los huesos, de los maxilares. Entonces, pues hay que estimularlos en ese crecimiento, hay que estimularlos desde muy pequeñitos, ¿no? Eso en cuanto a los niños, por supuesto los niños, hacerles que se cepillen también pronto, y si cuando no saben hacerlo ellos, pues que lo hagan los padres, que se lo hagan los padres, que utilicen soluciones de flúor. Básicamente eso. Seguro que se me olvidarán un montón de cosas, pero bueno, si me lo queréis, me queréis ir preguntando cosas concretas, pues os voy contestando. Claro.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta, porque el dentista, hay dentista algo que he odiado toda mi vida, ¿verdad? Porque es algo, yo creo, bastante desagradable ir al dentista. Claro, ha mejorado mucho la odontología moderna en comparación con la que se veía antes, ¿verdad? La maquinita esa, sí. Infame.
Sí, ha avanzado, sí. Efectivamente. Ha avanzado pues porque, bueno, realmente hoy día no hay necesidad de hacer daño a la gente, no hay necesidad de hacer daño en la consulta. Lo que pasa es que sigue existiendo la leyenda de que el dentista se va ahí a pasarlo mal, a sufrir, a sentir dolor. Vamos, realmente pues no es así. Hombre, yo comprendo que a lo mejor es más agradable ir a una cafetería a tomarse una merienda que ir al dentista, ¿verdad? Yo eso lo entiendo perfectamente, ¿no? Sí. Y siempre, pues, el desconocimiento también de lo que uno le van a dar, pues suscita cierto temor. Eso es lógico, ¿verdad? Pero en realidad, pues, con las técnicas anestésicas de que disponemos y haciendo las cosas bien, pues no hay que hacer sufrir a nadie. Claro, el que viene con miedo, que tiene ansiedad, pues ese rato malo por la ansiedad, pues es difícil quitárselo, ¿no? Pero bueno, por lo menos dolor, no.
Dicen que la profesión de dentista es bastante... hay gente que se deprime con ello porque reciben precisamente esa ansiedad de muchos pacientes, ¿verdad? Que se transmite y lo ya. Reciben los dentistas. Eso, hay una teoría de eso. Yo me refería, por ejemplo, a mí una vez me sacaron un cordal en nada menos que en Johns Hopkins, uno de los hospitales más famosos de Estados Unidos.
Sí,
yo fui allí
sí.
Para un estudio de oftalmología, pero bueno, me sacaron un cordal para hacer un cultivo de lo que había que hacer. El caso es que en un sitio como ese, tan adelantado, me sacaron el y esto fue en el año 70 y pico, ¿no? Me sacaron el cordal con cincel y martillo, ¿eh? En vez de usar una fresa yeah. profunda para partirla antes, que siempre, cincel y martillo.
Sí, bueno, a veces, pues esas herramientas, esos sí. instrumentos que utilizamos, pues pueden impresionar un poco, efectivamente, sí. al paciente, sí. ¿Pero te hicieron daño o no?
Bueno, daño no, porque lo que pasa que es más, claro, el impacto ese deja más trauma, eso no cabe duda, duele más y se demora un poquito más en recuperarse, pero a fin de cuentas no hay daño, por supuesto, eso se recupera.
Por lo menos ahora, cincel y martillo por lo menos se usa poco si es que se usa, ¿no? O sea, se usa más si hay que hacer una osteotomía, un agujero en el hueso para poderlo sacar, ese cordal que está incluido en el hueso, pues se utilizan instrumentos rotatorios.
No, fue para rajar el cordal, ¿verdad? Para partirlo, que eso hoy en día me imagino que lo hacen con fresas, según me explicaron después. Pero...
Sí, exacto, sí, son fresas, sí, sí. Fresas que se incorporan a la turbina para, claro. A veces hay que partirlo en la muela para poderla sacar con más facilidad, efectivamente.
Claro, sí, pero nada, son gente que son, son manías que tendrá. El señor era un... parece bastante científico allí, de laboratorio, de qué sé yo, tenía ese hábito de hacerlo de esa forma, ¿verdad? Y ya, el caso ya, que ya, lo ya. Hizo así, me impresionó aquello. Sí.
¿Y una persona que tenga algún diente, normalmente algún diente, mal colocado de pequeño y por las circunstancias que sea su familia no le hiciera en la edad correspondiente, ¿de mayor ya es imposible o hoy día sí ya
es? No, sí es posible. Lo que se puede hacer de mayor en personas que tienen los dientes descolocados, digamos, es tratamiento de ortodoncia. Lo que no se puede hacer en esa persona mayor es tratamiento de ortopedia, es decir, modificar el crecimiento de los huesos. En eso ya no, porque ya los huesos han crecido lo que tenían que crecer y ya no se puede modificar su crecimiento. Ahora, recolocar los dientes, eso sí. El problema es si hay discrepancias entre el tamaño de un maxilar y el otro, entre el tamaño del maxilar y la mandíbula, pues eso ya no lo podemos corregir a una edad adulta. Eso en un niño sí se puede corregir, modificando el crecimiento, ¿no? Claro. Pero en un adulto no. Pero la posición de los dientes solo, eso sí se puede hacer en un adulto, y de hecho ahora se hace ortodoncia en personas pues bastante mayores, vamos. La ortodoncia en adultos es muy frecuente ahora mismo, no solo en niños.
¿Y las caries? ¿A qué se deben las caries? Porque hay gente, yo tengo propensidad a caries desde jovencito, y hay gente que no tiene caries nunca en su vida. Sí, ¿es algo genético o es falta de calcio? Dice que es falta de calcio, no sé. Sí. ¿A qué se debe?
Pues mira, la caries es un proceso de desmineralización del diente que se produce por la acción de bacterias. Primero se produce un depósito sobre los dientes de la placa bacteriana, que viene de restos de alimentos, sustancias que se van depositando junto con bacterias, la placa bacteriana es eso, restos con bacterias, pero eso es blando y se puede retirar fácilmente pues con un cepillo, si uno se cepilla, pero si uno no pasa bien con el cepillo por ese rinconcito del diente o de la boca, pues esa placa bacteriana luego posteriormente se va calcificando, forma el sarro y tal. Y también las bacterias que están anidando ahí, pues van digiriendo esa placa bacteriana, que es su comida, digamos, y producen ácidos. Al digerir los alimentos que encuentran las bacterias en la boca, producen ácidos. Y esos ácidos van provocando una desmineralización del diente, del esmalte y de la dentina. Y entonces, con el paso del tiempo, esa desmineralización pues va provocando un reblandecimiento de ese diente y una cavitación, un hueco, un agujero en el diente. Entonces, eso es la caries y por esos motivos se produce. La predisposición de cada uno genética pues es muy importante, muy importante. Hay gente que tiene muchísima facilidad para hacer caries genéticamente, y en cambio otros pues tienen bastante resistencia a las caries. La flora bacteriana que tenemos cada uno en la boca pues es distinta. Hay floras bacterianas más patógenas, más para la caries, y otras pues que tienen menos influencia en la caries, ¿no? O sea que sí es muy importante la herencia, y luego los hábitos también de cada uno, la ingesta de dulces o no, los hábitos higiénicos de cada uno. Sí, la alimentación, todo esto es muy importante.
El tabaco, ¿no?
Bueno, para la caries ya lo menos. El tabaco es muy importante para la salud de las encías. En la salud de las encías sí que influye mucho el tabaco, tanto en la vascularización de esos tejidos blandos de la boca como en la aparición de la enfermedad periodontal, que es el otro gran patología de la boca en frecuencia. La caries es una de las patologías frecuentes de la boca, y la otra patología frecuente es la enfermedad periodontal. Entonces, en esa enfermedad periodontal, que es pues lo que la gente llamaba piorrea, ahí sí que influye mucho el tabaco. El tabaco colabora en eso, en el desarrollo de la enfermedad periodontal.
Otra cosa que he observado es, después que pasé los 65 años de edad, se me empezaron a fracturar las piezas en la boca, pero muy fácilmente. Siempre se puede fracturar si uno muerde algo muy duro y muy muy fuerte, pero es que ya después de los 65 o cualquier cosita se fractura una muela.
¿A ti te ha pasado eso?
Sí, a mí. Ajá. Me fracturaron varias muelas después de los 6.
Hombre, pues nunca todo... Por desgracia, pues con el paso de los años todo se va deteriorando y, sí. Y en la boca pues también, ¿no? También, los dientes pues también. Están trabajando varias veces cada día, digamos, eso en condiciones normales. En condiciones patológicas puede que trabajen incluso más, porque hay gente que tiene hábito de apretar dientes o frotar dientes, pues todavía les hacemos trabajar más a los dientes. Pero en condiciones normales, pues varias veces al día hay que desayunar, comer, cenar, y bueno, y a veces se producen microfisuras de los dientes, de los traumatismos de unos con otros, a veces se producen patologías dentro de un diente, se va produciendo una necrosis pulpar, entonces pierde...
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Calidad del diente y se hace más frágil, o sea que bueno, pues sí, con el tiempo, con el paso de los años, todo se deteriora y los dientes pues lo sufren también.
Los años acaban con todo, claro que sí.
No, no perdonan.
Pero eso va en función con la pérdida de calcio o no tiene nada que ver.
Bueno, la pérdida de calcio puede tener alguna influencia en la composición de los dientes y alguna influencia sobre esas patologías, pero no es tan relevante. Es decir, el calcio es más, los niveles de calcio pues influyen más en el estado de los huesos, el esqueleto, que en los dientes. Los dientes pues también tienen el metabolismo de calcio en el diente, pues también existe y es valorable, pero no es tan importante como en los huesos, ¿no? Sí.
Es lo que él dijo, es verdad. Yo, a mí me siempre Mario me dijo que yo tiendo a frotar los dientes, ¿verdad? Los desgasto demasiado, claro, me decía, sí.
Claro, eso pues a veces va provocando primero que haya partes del diente que se van adelgazando y un buen día pues esas partes que se han quedado más delgaditas pues con un golpecito, con un frotamiento, con lo que sea, pues se rompen. Sí.
¿Y por qué una caries si la dejas te va provocando otra al lado?
Pues mira, precisamente por las bacterias. La caries va provocando que se vaya cavitando, ¿no? O sea, una caries en un principio no está cavitada, pero luego se va cavitando, se va haciendo un agujerito en el diente. Y en ese agujerito, pues, se quedan restos de alimentos y es un nido de bacterias. Eso es un nido de bacterias. Entonces, el diente de al lado está en contacto con ese nido de bacterias. Y entonces, casi siempre que tenemos una caries interproximal, una caries de estos que dan de un diente hacia el otro, en un diente, pues en el de al lado, pues es muy frecuente que también exista. Esa es la razón.
Normalmente, hoy día, ¿qué es lo que, en cuanto a los arreglos de la boca, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú que, no por moda, porque aquí no vamos a ir por moda, sino porque... ¿tú consideres que es lo que realmente favorece más? Hoy día, que es cuando uno se tiene que hacer un arreglo en la boca, ¿qué es lo que aconsejarías como más beneficioso y más duradero quizás también?
¿Te estás refiriendo a reponer huecos en la boca, reponer
sí,
dientes que falten,
exacto,
¿no?
Sí.
Bueno. Pues, mira, últimamente es lo que, digamos, la primera elección para reponer un diente o un grupo de dientes que faltan, pues suele ser los implantes, hoy día. La primera elección normalmente. No siempre, porque tampoco hay que desechar el resto de opciones. Tanto los puentes fijos tradicionales sobre dientes naturales de la boca, o incluso los aparatos removibles. Todo tiene sus indicaciones y no siempre es la mejor elección el implante. Por ejemplo, tenemos ya unos dientes que ya están tallados, ya están reducidos de tamaño porque hubo en su día una corona ahí previamente o un puente antiguo. Pues hombre, entonces a lo mejor ya aprovechando los dientes tallados, pues puede ser buena idea colocarle un puente sobre esos dientes que ya van a necesitar funda seguro porque están ya tallados. Y no tener que complicar al paciente la vida con poniéndole implantes, que a lo mejor pues le da miedo, supone más trauma quirúrgico y a lo mejor también un presupuesto mayor. Entonces, pues bueno, todo es valorable, ¿no? Y aparatos removibles, pues tienen sus indicaciones también. Hay personas que necesitan reponer bastantes dientes y bueno, pues las circunstancias económicas pues son decisivas a veces, ¿no? El paciente no tiene dinero para ponerse implantes o hacerse prótesis fija, pues bueno, pues un aparatito removible pues puede resolver su situación funcional de alguna forma, ¿no? Incluso a veces pues dan cierto volumen a la arcada que puede ser beneficioso. O sea que yo no descarto ninguna de las opciones. Ahora, normalmente los implantes pues son la primera opción, porque el resultado que se obtiene con ellos, la verdad es que es bastante bueno, están dando muy buen resultado. No hay que sufrir para ponerse uno implantes, no es nada doloroso, ni el acto quirúrgico ni el posoperatorio, normalmente. Y bueno, normalmente pues evitan tener que tallar otros dientes para colocar un puente fijo, ¿eh? Con lo cual pues suele ser una opción buena. Hay veces que es complicado ponerlo porque las circunstancias locales pues lo dificultan. El hueso que tenemos pues es malo, es muy fina la cresta, o la cresta tiene poca altura, y entonces pues no tenemos casi hueso para poderlo poner. Siempre hay técnicas para poder mejorar ese hueso, para poder aumentar el volumen del hueso. O sea, claro, complica ya un poquito el proceso quirúrgico, ¿no? O sea, siempre se puede recurrir a injertos de hueso de otra parte del cuerpo, o hacer alguna técnica quirúrgica para aumentar un poco el volumen con hueso artificial. En fin, hay distintas cosas, ¿no?
Ya me duele nada más de pensarlo, ¿no?
¿Qué dices? Si a mí me ha hecho dos José Miguel, y vamos, yo desde luego voto total por el implante.
La verdad es que funcionan muy bien, ¿eh? Tú ya lo sabes, Paquita, que,
hombre, por Dios,
que te han funcionado bien, y suele ser lo habitual. Además viene mucha gente, la verdad es que viene mucha gente pues con miedo a los implantes. Viene porque además vienen, le han referido historias de que su vecino, su familiar, no sé qué, que lo pasó fatal, que le dolió un montón, que no sé qué, que fracasó. Yo, la verdad es que digo, pues mira, yo la experiencia mía no es esa. La experiencia mía es que no te voy a decir que el 100% van estupendamente, no, eso no, pero casi todos van estupendamente y no hay dolor ni casi inflamación. O sea que bueno, yo la experiencia que tengo es bastante buena, la verdad.
Más o menos, ¿qué porcentaje hay de rechazo? Porque sí que lo hay, ¿verdad? Hay algunos.
Más que rechazo, hay que hablar de fracaso de implantes, ¿no? Porque el material que utilizamos, vamos, hay otros materiales también para los implantes, pero el material que se utiliza en el 99 y pico de los casos es titanio. Y este es un material que se acepta muy bien por el organismo, ¿eh? Todo el mundo lo aceptamos muy bien. Es el material que ponen los traumatólogos por dentro de un hueso cuando se fractura. Se ha usado en medicina, se ha usado ya mucho este material y se acepta muy bien por el organismo. Entonces, rechazarlo como un cuerpo extraño no suele ser lo que ocurre. Lo único que, pues por distintas causas, puede fracasar. Un implante que coloquemos pues puede no agarrarse, no unirse al hueso correctamente. Pero normalmente cuando fracasa un implante pues se puede volver a colocar, a intentar de nuevo, ¿no? Y en ese segundo intento normalmente funciona. O sea que casi todos funcionan. A lo mejor algunos no en el primer intento, pero otros en el segundo, en el tercer intento, ¿eh? ¿Sabes?
Creo que es muy interesante la charla, ¿verdad, Paqui? Hemos aprendido algo. Se nos perdió Paqui.
Ya hemos perdido.
Sí, creo que se fue corriendo. No, ha sido muy interesante la charla, José Miguel, la verdad es que sí, yo creo que ha sido fenómeno. Yo creo que más o menos nos da una idea buena, ¿verdad? Porque el dentista, yo por lo menos siempre he tenido, no digo miedo, pero siempre mi respeto, ¿verdad? Y mi aprensión a la hora de ir al dentista, eso.
Sí, no, yo eso lo comprendo perfectamente, sí, porque claro, también uno no sabe muy bien lo que le van a hacer, cómo se lo van a hacer, entonces eso genera dudas y miedo, es lógico. Pero vamos, luego realmente no se pasa tan mal. Y de hecho, los niños que no tienen a veces experiencias previas, y si no les han metido miedo a sus familiares, que también es frecuente a veces eso, pues muchas veces llegan al dentista pues con toda naturalidad y se portan estupendamente. Claro, si vienen ya con miedo porque le han hablado que el dentista, uy, ya verás y no sé qué, pues entonces a veces es difícil manejarlos.
Ahora ya no se usa para nada el material que desde antaño se venía poniendo en los empastes, ¿no? Que se quedaban ahí
la amalgama
negra. Eso ya está totalmente desechado, ¿no?
No, desechado del todo no. La verdad es que se usa muy poquito. Hoy día se usa muy poquito. Porque, primero por estética, es un material feo. Y la gente pues cada vez le da más importancia a la estética. Entonces, pues la estética manda mucho y ha contribuido a que la amalgama se deje casi de usar. Y luego, pues también está el tema de la posible toxicidad de la amalgama, que lleva en su composición lleva mercurio, y siempre ha habido polémica con respecto a eso. Realmente los estudios que se han hecho con respecto a la toxicidad de la amalgama han concluido que tampoco es preocupante eso. Es decir, la cantidad de mercurio que se va a poder desprender de una amalgama, de un empaste de amalgama, pues es inferior a la que tenemos comiendo pescado o con otras fuentes de mercurio con las que estamos en contacto cada día, ¿no? Entonces, no es tan valorable, pero bueno, siempre puede haber gente que diga, no, yo eso no lo quiero y ya está. Pero bueno, todavía está ahí reservada para ciertos casos. Otros casos que, empastes especiales, que es muy difícil mantener el aislamiento sin humedad, mantener la cavidad sin agua, sin humedad, o sin secreciones, sin sangre y tal, pues entonces a lo mejor puede ser más útil la amalgama que el composite, porque el composite requiere unas condiciones más exigentes para colocarlo que la amalgama dental, ¿no? O sea, que se usa poco, pero bueno, ahí está para usarlo en algún caso concreto.
Yo hace un montón de años, tuve uveítis y no, nunca se descubrió la causa. Y una de las cosas que probé fue eso. Yo el dentista era que ya se jubiló, pero era el primo de mi mujer, Mario Torralba. Y yo un día le dije a Mario, vamos a reemplazar todas las amalgamas esas con porcelana, ¿verdad? Para ver si eso hace cura. ¿Vale? ¿Tiene algún efecto en la uveítis? Y no tuvo efecto. Pero me lo reemplazó todo.
Pero fíjate que no hace mucho, haciendo un programa de medicina con una doctora de Argentina, ella nos contaba que habían prohibido todos los aparatos, los tensiómetros estos que había se utilizaba mercurio. Fíjate que no tenían contacto, si no se rompían y tal, ¿no?
No, pero claro, eso ya no, quizás no sea por la toxicidad para el paciente que lo tiene, sino para el medio ambiente en general, ¿no? O sea, como los termómetros de mercurio de toda la vida que hemos tenido en casa, pues ahora ya no se venden. Yo creo que eso no se vende.
No, claro, por eso.
Se utilizan
igual.
Solo los digitales, pero es por eso, por preservar más el medio ambiente, ¿no? Porque el mercurio al final, cuando el termómetro se rompe, pues el mercurio iba a la basura o, en fin, eso pues va al final a contaminar algún sitio, ¿no?
Le llamamos azogue.
¿Cómo?
Le llamamos azogue, ¿no? Al mercurio. Sí, por lo menos de donde yo vengo le llamamos azogue.
Bueno, claro, eso si lo transportas aquí, a como le hablaría a José Miguel, pues azogue a lo mejor sí te suena más, ¿no? ¿O tampoco?
No mucho, ¿no? No me suena mucho, ¿no?
¿Tú sabes, le llamamos también así al mercurio? ¿No? ¿Paqui?
Sí, en Andalucía, sí.
En Andalucía, ¿no? Ah, bueno,
claro.
Nosotros lo usábamos en Cuba.
Sí, por eso te decía que a lo mejor José Miguel, si le quitas, le ponías con la Z, ¿no? Porque es con Z, ¿no?
Sí.
Y esto, pero tampoco, se ve que de ninguna de las maneras, ¿no?
Sí, ya, pues, bueno.
Sueño, ¿no?
Sí, eso es verdad.
Cosas que nos vienen, de algún lado nos vienen, pero
claro. Bueno. No, es que Andalucía sí tenía bastante en común, ¿no? Con yo creo con Sudamérica, Centroamérica, o sea, muchas cosas, ¿no? Que sí que se dicen igual, sí, ¿no? Por lo menos tienen cierto parecido. Y, José Miguel, ¿las muelas del juicio realmente tienen tan poca importancia como para que se las quiten así tan a la ligera?
Bueno, pues mira, las muelas del juicio se dice que en la evolución del hombre, de las personas, a lo mejor llega un momento que desaparecen, que ya que no, o sea, dentro de no sé cuántos años o cientos de años, pues puede ser que ya las personas nazcan sin muelas del juicio, porque realmente tienen poca... Normalmente tienen poca utilidad en la boca de la gente, ¿no? Y casi es más frecuente que lo que hagan es dar algún problema que ayudar en la masticación. No sé qué me habías preguntado de la muela del juicio. ¿Qué me habías dicho sobre la muela del juicio?
No, que sí que muchas veces las quitan. Y bueno, como total tampoco sirve para nada, de dan infección, así que las quitamos y ya está, ¿no?
No, bueno, digamos que tampoco hay obligación de quitarlas siempre. Eso es una de las grandes discusiones que existen en la odontología o entre los odontólogos siempre. ¿Cuándo quitar una muela del juicio, cuándo no quitarla? Algunos pues son más partidarios de quitarla siempre y otros pues más conservadores, pues conservarlas y solo quitarlas si dan realmente problemas, ¿no? Entonces yo personalmente pienso que no siempre hace falta quitarla. Si una muela de oficio está bien erupcionada, está colocada bien en boca, no está generando ningún problema a las muelas de delante, a las muelas de al lado, y no duele la encía, no hay nada, pues no hay ningún motivo para quitarla, ¿eh? No hay necesidad. Ahora, si ya por su posición o está generando problemas en la encía, de inflamación de la encía, porque se cuelan por ahí bacterias que inflaman la encía, o está apoyando en una zona de la muela de delante que no es la correcta de apoyo y entonces puede generar ahí caries en esa muela de delante, pues entonces sí puede estar indicado quitarlas, la muela de juicio, ¿sabes? Sí. O sea, no siempre, pero bueno, valorándolo.
Ya. Y a tu juicio, hombre, tampoco me imagino yo que no se podrá decir una cifra exacta, pero a lo mejor sí que puedes dar un mínimo de reglas básicas a tener en cuenta. El cepillo de dientes, dinos características, cómo se debe usar, blando, semiblando, duro, y más o menos cuándo hay que cambiarlo.
Bueno, pues mira, ¿qué tipo de cepillo usar? Depende de las condiciones de la boca de cada uno. Es decir, si uno tiene encías delicadas, encías que sangran mucho, encías que están inflamadas, entonces conviene usar un cepillo que no sea muy duro, que sea medio o blando, para poder masajear las encías con el cepillo sin hacer daño, sin lesionarlas. En cambio, si las encías del paciente están sanas, están duras, rositas, no sangrantes, pues se puede utilizar un cepillo más duro, porque el cepillo más duro va a eliminar mejor la placa bacteriana de la superficie de los dientes. Entonces es mejor usar un cepillo más duro y presionar bien sobre la superficie de los dientes para limpiarlos mejor, para eliminar mejor la placa bacteriana, ¿no? Esto con respecto al cepillo. Y me habéis dicho, ¿cuándo cambiarlo? Pues realmente cambiarlo, pues hay que decir un tiempo concreto, de 2 meses o 3 meses o tal, sino cuando se vea que los pelos del cepillo pues están ya abiertos o torcidos, en fin, que ha perdido la forma original del cepillo, pues entonces pues cambiar y ya está, ¿no? Luego también está el cepillo eléctrico o cepillo manual, está otra discusión de siempre, ¿no? Dicen que el cepillo eléctrico elimina más placa bacteriana que el cepillo manual. Con su movimiento rotatorio, pues efectivamente.
José Miguel, se te ha entrecortado. Repite desde que has empezado con lo del cepillo eléctrico manual.
Eléctrico.
Sí.
Ah, pues bien, pues estaba diciendo que con el cepillo eléctrico también es otra discusión de siempre, de qué es mejor, si el manual o el eléctrico. Entonces, el eléctrico dicen que elimina más placa, porque con el movimiento rotatorio pues pasan más veces los pelos del cepillo, pasan más veces por cada rinconcito del diente, ¿no? Entonces eliminan más placa. Ahora, gente con encías delicadas, con encías que hay que masajear suavemente, pues en ese caso yo a lo mejor aconsejo el manual, porque con el manual uno se puede acariciar mejor, se puede masajear mejor la encía que con el eléctrico, ¿no?
Bien, pues yo creo que ha sido una tertulia muy interesante, Paqui, me parece que...
Sí, nos ha aclarado muchas cosas y yo antes ya de finalizar, por supuesto, voy a decirles a los oyentes que José Miguel Marín, él está aquí en Madrid, él tiene su consulta aquí en Madrid y por supuesto él está en presto a que todos nuestros oyentes, quien quiera, pues que puedan llamarle a su consulta, él ahí le aclarará lo que sea y por supuesto le orientará. El número de su consulta es el 91-373-3577 y tanto en horario de mañana como de tarde, por lo general siempre, si no está él, va a estar la enfermera, la secretaria, que podrá tomar nota y José Miguel, por supuesto, pues atenderá todas estas consultas que le lleguen, ¿verdad, José Miguel?
Pues yo encantado de recibir a todos los pacientes que quieran y encantado de colaborar con vosotros cuando queráis también.
Ha sido un placer para nosotros y un honor tenerte aquí, así que...
Pues un placer para mí.
Muy claro. Bien, sí.
Pues así. Entonces invitemos a todos nuestros oyentes a que nos escriban por correo electrónico a...
tertulias@eiberoamerica.com
o por Twitter a...
eiberoamerica, con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas.
Perfecto. Bueno, entonces agradecer de nuevo a José Miguel Marín su presencia, a nuestros oyentes su atención, e invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el lunes que viene para escuchar otro podcast de...
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Bien, ¿qué te ha parecido, José Miguel?
Pues nada.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.